Hola, soy Morgan Spicer. Hoy es el 9 de octubre de 2018 y estoy aquí en la Universidad de Florida con Margarita Vargas Bendencourt. Muchas gracias por venir.
Gracias, Morgan.
Primero, ¿de dónde es usted?
Yo soy de México. Nací en la Ciudad de México en 1971, pero crecí en Cuernavaca, que es una ciudad que está a una hora al sur de México, de la Ciudad de México.
Bueno, ¿y cuántas personas estaban en su familia mientras crecía?
Mi mamá, mi papá, mi hermano y yo. O sea, éramos cuatro.
¿Y cómo era su familia?
Mi familia era muy unida, muy bonita. Mis papás eran los dos profesionistas. Y mi mamá dejó de trabajar cuando se casó porque era un... En ese entonces les pedían a las mujeres, trabajaba en el banco de Monterrey. Y una de las condiciones era que cuando se casaban tenían que dejar de trabajar. Entonces ella dejó de trabajar cuando se casó y empezó a trabajar otra vez cuando a mi papá lo despidieron de su trabajo y se quedó sin trabajo. Y entonces abrieron un despacho de contabilidad porque eran contadores públicos.
¿Y cómo es su familia hoy en día?
Bueno, mi familia, mi mamá falleció en 1998, mi papá vive en México. Ya se jubiló, fue maestro de contabilidad en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Mi hermano vive en Francia, es ingeniero y trabaja en una compañía francesa. Yo vivo aquí, en Gainesville. Ahorita mi familia es mi marido, que se llama Nezahualcóyotl Xiuhtecuhtli, y mi hijo, que se llama Roberto Xiuhtecuhtli, y tiene 11 años.
¿Y cómo se llaman sus padres?
Mi papá se llama Jorge Gustavo Vargas García y mi mamá se llamaba Margarita Betancourt y Flores.
¿Y qué tipo de educación recibieron?
Wow, ok. Los dos fueron a escuela pública toda su vida, porque en ese entonces, en los 40, 50, la educación pública en México era muy, muy buena y además los dos venían de familias que no tenían recursos para una educación privada. Yo siempre fui a escuelas privadas, porque ya en los 70s el sistema de educación pública en México no era muy bueno y mis papás tenían la posibilidad de pagar escuela privada.
¿Y cómo fue su niñez?
Ay, mi niñez fue linda. Los primeros 8 años viví en la Ciudad de México. Sí había mucho tráfico y cierta inseguridad, pero no tanta como después, ni tanto tráfico, ni tanta gente. Entonces disfruté mucho esos años. Y Cuernavaca, que era una ciudad, todavía es muy bella, entonces era muy, muy, muy segura. Y había mucha gente norteamericana, porque había muchas escuelas de español, y había muchas mujeres norteamericanas que se habían casado con mexicanos. Entonces yo fui a una escuela gringa, ¿cómo les decía? Y bilingüe. Mis maestras eran gringas que se habían casado con mexicanos.
¿Y qué fueron sus intereses durante su niñez?
Me gustaba mucho, yo era muy aburrida, sigo siendo igual de aburrida. Me gustaba muchísimo leer y mi maestra de cuarto año, que era de Estados Unidos, cada vez que venía me traía libros usados. O me llevaba a la biblioteca de la escuela y me daba libros en inglés. Y fue así como aprendí inglés, leyendo inglés.
¿Y cuánta educación recibió?
Bueno, tengo un doctorado. Entonces, desde el kinder hasta el doctorado y sigo aprendiendo.
Sí, ¿y era difícil obtener una educación en México o no?
No, porque sí, no. Bueno, si uno va a la escuela pública, la educación que uno tiene es muy mala y ahora cada vez peor, porque siempre hay muchas huelgas. Entonces, en realidad, si uno va a una educación, a una escuela pública, no tiene buena educación. Pero mi papá tuvo un buen trabajo. Él trabajaba para la Comisión Federal de Electricidad, que es parte del gobierno de México, hasta que yo iba en séptimo. Entonces siempre pudo pagar la colegiatura de escuelas privadas. En séptimo, yo siempre fui super nerd, estaba también en una escuela gringa, el Colegio Marymount, que pertenece a The Sisters of the Sacred Heart of Mary, que están en California. Y me dieron una... Mi papá se quedó sin trabajo, no tenía ya para pagar la colegiatura porque era una escuela muy cara, pero me dieron una beca. Y ahí hice la secundaria y la preparatoria, que es el middle y el high school.
Sí.
Entonces, por ese sentido no hubo problema. Pero hay muchas escuelas privadas para todos los... todos los salarios, todos los niveles sociales en México ahora.
Sí. ¿Y a cuáles escuelas asistió además de en la escuela secundaria?
Bueno, la escuela después de la secundaria y el high school, fui primero a la Universidad de las Américas por 3 años, que es una universidad privada en Puebla, que antes fue el Mexico City College en los 60s y era muy reconocido. Ahí fui con beca también. Pero no me gustó mucho el ambiente, no estaba muy convencida con la educación ahí, y entonces me transferí a la Universidad Nacional Autónoma de México, que está en la Ciudad de México. Es pública, y en ese, no sé ahorita cuánto cueste, pero en ese entonces no costaba nada, costaba 25 centavos cada año, o sea, un peso los 4 años, nada. Sí, era difícil que te aceptaran, porque millones de gentes querían ir ahí, pero si te aceptaban, la educación era gratis, o sea, gratis.
¿Y cómo era su educación?
Bueno, ¿en la UNAM, en la universidad?
Sí, los dos.
Bueno, cuando iba en la primaria, cuando iba en estas escuelas privadas y además norteamericanas, era una educación como muy privilegiada, muy exclusiva. Muchos recursos, los libros venían de Estados Unidos, eran lindísimos. La UNAM, que es una escuela pública, la educación era muy difícil. O sea, sí era gratis, pero no había muchos recursos. Entonces, por ejemplo, las sillas, o sea, todo lo que ven los salones era de muy baja calidad y estaba clavado al piso para que no se lo robaran, todo, porque si no se lo robaban.
Sí.
La biblioteca no había libros, eran puras fotocopias. De todas maneras era muy buena porque había muchas fotocopias. Esto era antes del internet. Entonces ahí sí no había muchos recursos. Los profesores eran excelentes. Yo estudié en la Facultad de Filosofía y Letras, que es donde enseñan los máximos intelectuales del país. Pero bueno, en cuanto a recursos físicos no había mucho.
Y un poco más sobre su niñez. ¿Tiene algunos recuerdos significativos de su niñez o de su tiempo en México o de su familia?
Bueno, en cuestión de eventos, nos marcó mucho el terremoto de 1985, porque mi abuelita vivía en los multifamiliares Juárez, que están en la colonia Roma, y fue uno de los epicentros, o sea, fue donde se cayeron varios edificios y se murió mucha gente. Entonces, mi abuelita no murió, pero fue el 19 de septiembre de 1985, fue muy difícil porque no había celulares, eso era antes de que existieran los celulares, y el servicio telefónico duró unas cuantas horas después del temblor y después ya no había servicio telefónico. Entonces, todo el mundo quedó incomunicado. Sabíamos que se había caído muchos edificios del multifamiliar Juárez, y no sabíamos dónde estaba mi abuelita. Entonces, mi mamá agarró su carro y se fue a la Ciudad de México, luego después del temblor, entonces pudo entrar, porque luego lo cerraron. Vio que pudo entrar en el departamento de mi abuelita, vio que mi abuelita no estaba ahí, y después todavía servía el teléfono y pudo hablar con mi tío, y se enteró que mi abuelita se había ido con una tía que vivía afuera, un poquito afuera de la Ciudad de México. Pero eso fue muy, muy difícil porque tuvimos que sacar todas las cosas de mi abuelita. Fue una época durísima. Mis papás tenían un departamento en esa misma colonia. El departamento se cayó con todo el edificio y con la inquilina adentro. No se murió ella, pero fue algo que me marcó muchísimo.
¿Y cómo se llama su abuela?
Mi abuelita se llamaba Guadalupe Flores Rodríguez.
¿Y qué hizo para ganarse la vida?
¿Mi abuela?
Sí.
Mi abuela. Mi abuelita era maestra en una primaria que se llamaba 21 de marzo y todavía está en la colonia Roma. Era una escuela pública.
Una primaria pública. ¿Su abuelo o otros abuelos?
Los abuelos de parte de mi padre murieron cuando yo era muy joven, entonces no los conocí. Sí sé que eran más bien como humildes, o sea, no tenían mucho dinero. La familia de mi mamá sí fue de dinero, pero lo perdieron con la Revolución Mexicana. Mi abuelo se llamaba Carlos Betancur Méndez, pero no lo conocí porque dejó a mi abuelita cuando era muy joven, todos eran muy jóvenes. Entonces mi abuelita fue la que sacó a su familia sola, o sea, sin ayuda.
Y tiene un hermano, ¿sí?
Tengo un hermano.
¿Qué tipo de educación recibió?
Igual que yo fuimos, bueno, él fuimos a la misma primaria que se llamaba Discovery School y era bilingüe y todavía existe en Cuernavaca, nada más que ya es muy diferente, ahora es religiosa. Y después yo fui a una escuela de mujeres, de católica, nada más de mujeres. Él fue a una escuela mixta en donde no daban tanto inglés. Sí le daban clases de inglés, pero no era una educación bilingüe. Y después fue a una de las mejores universidades de México, privada, el TEC de Monterrey. Entonces también tuvo muy buena educación.
Y para su educación, ¿cómo se interesó en su carrera?
Oh, mi licenciatura fue en letras hispánicas. Y a mí siempre me gustó leer, pero siempre me dijeron de niña que si estudiaba algo con arte me iba a morir de hambre. Entonces todos querían que estudiara contabilidad como mis papás, pero yo no quería estudiar contabilidad. Entonces luché y luché mucho por estudiar letras y fue lo que hice.
¿Y qué trabajo tuvo en México?
En México, mientras estaba estudiando la carrera, fui maestra de inglés en una primaria y secundaria también privada. Esta era Suiza. Recibía dinero de los cantones del gobierno de Suiza y muchos de mis estudiantes eran de padres suizos o padres suizos y mexicanos. Y ahí di clases mientras estudié.
¿Y cómo era su experiencia de un maestro?
Era muy bonita, pero yo estaba trabajando, o sea, en un lugar súper privilegiado. O sea, tenía muy poquitos estudiantes. Todos eran de hijos de gente con mucha educación. Muchos eran bilingües. Entonces, bilingües alemán-español. Entonces, a la hora que yo les enseñaba inglés, no les costaba trabajo. Fue una época muy bonita en mi vida, la disfruté mucho. Todavía ahorita me llevo mucho con mis estudiantes y muchos tuvieron mucho éxito.
¿Y usted cree que su experiencia en México es muy diferente de otras personas que no tienen en lugares de más pobres o menos
privilegiados?
Sí, gracias.
Yo siento que sí, yo creo que yo pues tuve mucha suerte. O sea, aunque mi familia no tenía mucho dinero, sí tenían el capital cultural para ponernos en el mejor lugar. Y desde muy chicos crecimos en ambientes, y eso fue por suerte, con mucho gente de muchos, muchos países. Entonces, tanto mi hermano como yo desde niños adquirimos a multicultural skills, aparte de aprender diferentes idiomas. Y yo creo que eso es raro, no solo en México, sino en todo el mundo. O sea, aprender cómo tratar gente de diferentes culturas desde chiquito no es el común. Y nos ayuda a estar donde estamos.
Sí. ¿Y usted tiene algunos recuerdos interesantes de su tiempo a un maestro?
Pues... bueno, sí, porque una parte de la cultura, o sea, el currículum era muy suizo.
Sí.
Entonces ahí me tocó aprender muchas cosas que eran importantes para los suizos. Y parte de eso era que desde chiquitos los enseñaban a los niños a irse de campamento y estar lejos de sus papás. Entonces cada año a mí me tocaba ir de campamento con los niños. Íbamos a lugares muy bonitos en México y en ese entonces muy seguros, porque ahorita a mí me daría miedo. Entonces fuimos, alguna vez fuimos a Oaxaca y íbamos mucho a pueblos indígenas y nos enseñaban sus artesanías, íbamos a caminar en las montañas. Alguna vez fuimos a unas montañas que tenían unas cascadas petrificadas, fue hermosísimo. Esas eran las partes más bonitas de mi trabajo ahí.
Y por su tiempo en los Estados Unidos, ¿cuándo llegó a los Estados Unidos?
Yo llegué a Estados Unidos en el 2001, en julio. Y llegué, vine aquí porque me dieron una beca. Bueno, tenía dos becas. Una era por parte de Tulane, del Centro de Estudios Latinoamericanos en Nueva Orleans. Y también venía con una beca del gobierno mexicano, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que es conocido como CONACYT. Entonces, con eso pude pagar la colegiatura, sobrevivir bien en Nueva Orleans. Llegué cuando tenía 29 años y fue cuando empecé a hacer un Master's en Latin American Studies. Y luego seguí con el doctorado en Latin American Studies.
¿Y por qué salió de México? ¿Por educación?
Por la educación, sí.
¿Y con quién viajó? Ya, lo siento.
Está bien, no te preocupes.
Viajó, sí.
Yo vine sola.
Oh, sí.
Completamente sola. Conocía a una muchacha que había estudiado también en la UNAM y también letras hispánicas. Entonces, no me acuerdo cómo supe que ella iba a estudiar en Tulane, pero la conocí en Cuernavaca. Y las dos volamos, cada quien, y compartimos cuarto y luego rentamos una casa juntas. Ella se llama Rosana Cano Blanco.
¿Y cuándo vino a Gainesville y por qué?
Oh, ok, bueno. Yo estuve en Nueva Orleans hasta el 2007. Me tocó Katrina. Fue una experiencia horrible. Me casé en el 2006. Conocí a mi esposo en Nueva Orleans. Tuvimos a Roberto, a nuestro bebé, en Nueva Orleans en el 2007. Pero la ciudad estaba en muy, muy, muy mal estado. Totalmente destrozada, todo mundo deprimido. Yo ya no aguantaba. Entonces, y fue muy difícil. El embarazo y el nacimiento de mi hijo fue súper difícil porque todo el sistema médico se había caído. Entonces regresamos a México cuando mi bebé tenía 8 semanas. Vivimos ahí 3 años y además se me acabó mi visa. Yo venía con visa de estudiante y se me acabó. Entonces regresamos a México y la idea que teníamos era vivir en México, porque mi esposo es mexicano también, Mexican American ahora, pero es mexicano. Y pero cuando estábamos en México, en el 2006, 2007, empezó la guerra contra las drogas y se puso muy, muy fea mi ciudad y muy feo el país, y hasta ahorita sigue la violencia. Entonces, una vez que vinimos a visitar a la familia de mi esposo, que viven en Charlotte, Carolina del Norte, veníamos de vacaciones por una semana, pero decidimos quedarnos. Entonces, vendimos todo lo que teníamos en México. Nos quedamos en Charlotte 1 año viviendo con la familia de mi esposo. Y en ese año salió el anuncio del trabajo en la biblioteca aquí, en UF. Y yo lo pedí, me lo dieron y nos vinimos en el 2011. Y desde entonces estamos acá.
¿Y cuáles fueron sus primeras impresiones sobre los Estados Unidos o Gainesville o Charlotte?
Bueno, no, mis primeras impresiones de Estados Unidos fueron en Nueva Orleans, y Nueva Orleans no es como el resto de Estados Unidos.
Sí, es cierto.
O sea, entonces para mí Nueva Orleans fue, o sea, antes de Katrina, mi primera impresión era que Nueva Orleans era el segundo mundo. Entonces yo estaba viniendo del tercer mundo al segundo mundo, pero no había llegado al primer mundo. Y cuando fue Katrina, que en realidad se puso espantoso, yo me sentí como que vivía en el cuarto mundo. Entonces quise regresar al tercer mundo porque para mí fue insoportable. Ahorita no sé cómo esté Nueva Orleans, creo que está mucho mejor. Pero en esa época fue súper difícil. Y Nueva Orleans era una zona, para mí, totalmente abandonada del resto del país. O sea, antes de Katrina yo sentía que no le importaba el gobierno de Estados Unidos, pero la cultura era muy rica, tan como en México. Había mucha pobreza, o sea, tenía como las mismas ventajas de México y las mismas desventajas. Una cultura riquísima, la gente muy amable, muy orgullosa de su cultura, pero muchísima desigualdad, mucha discriminación, y todo eso explotó con Katrina. Charlotte era Estados Unidos, pero yo vivía, la familia de mi esposo vivía en la zona de los inmigrantes y la mayoría eran y son indocumentados. Entonces ahí me tocó ver unas cosas francamente horribles. La familia de mi esposo tenía, y luego nosotros lo compramos, una peluquería en East Charlotte, que es donde viven los inmigrantes, y pues nos tocó ver, por ejemplo, una vez entró a la peluquería un señor muy enfermo mexicano, pero ya se veía que estaba muriéndose, y estaba vendiendo desodorantes y mercancías pequeñas, creo que para juntar dinero para regresarse a México a morirse. Una vez me tocó una señora, porque también teníamos un café internet, entonces ella rentó una computadora, pero no hablaba inglés. Entonces después se me acercó y me dijo, ¿usted me puede ayudar y me puede decir qué dice este website? Y era el website de la cárcel, porque habían metido a la cárcel a su esposo, que era indocumentado, y no sé, a lo mejor se pasó algún alto, no me acuerdo cómo fue que llegó a la cárcel, pero ella no sabía dónde estaba, ni cuándo lo iban a soltar. La gente siempre vivía con mucho miedo de ser deportada, y eso hace, en el 2010, o sea, ya tiene tiempo. Entonces ahí fue muy duro. Aquí me siento como en una burbuja muy protegida, porque no estoy lidiando con los márgenes de la sociedad. Entonces es muy seguro, pero aún así sí me toca ver discriminación. No igual, o sea, no estoy viendo gente que se está muriendo, pero igual sí uno ve el racismo y los límites que se les pone aquí a los estudiantes que son minorías.
¿Y usted tiene algunos recuerdos significativos sobre su experiencia con Katrina en Nueva Orleans?
Pues sí, es todo. Pero lo que recuerdo de Katrina es, si uno vive en Nueva Orleans, cada año evacúa 2 o 3 veces. Es normal y sí, te tienes que ir. Entonces uno se acostumbra y nunca sabes cuál de esas veces es la que de veras sí se va a destruir la ciudad. Para Katrina lo que recuerdo es que yo estaba preparando para mis qualifying exams y entonces yo no quería evacuar. Entonces el viernes antes de Katrina el huracán venía a Florida, entonces nosotros no estábamos preocupados, y en la noche cambió de dirección y el sábado ya iba directamente hacia Nueva Orleans. Entonces el que era entonces mi novio quería que nos fuéramos, quería evacuar, y yo no quería evacuar porque quería estudiar para mis exámenes. Entonces yo le dije que no, yo no iba a evacuar, que me llevara a la biblioteca porque iba a estudiar. Pero camino a la biblioteca, el mayor de Nueva Orleans estaba diciendo que tenían 250 mil bolsas para cadáveres y que uno tenía que evacuar. Entonces le dije a mi novio en ese entonces, a Nessa, que sí, que evacuáramos, que nada más quería ir a la biblioteca, recoger mis libros y llevármelos para poder estudiar en Houston, que era donde siempre íbamos. Y cuando llegamos a la biblioteca de Tulane, había flyers que decían que porque ese era el moving weekend. Entonces estaban llegando los undergraduates a los dormitorios. Y entonces decía, estos flyers decían que la junta de orientación se cambiaba a la junta de cómo evacuar Katrina, y que si uno podía irse con sus papás, que se fuera con sus papás, que se fuera. Entonces todo, pues era la locura. Entonces ya agarré mis libros, nos fuimos a Houston. Bueno, yo tenía una amiga en Houston, tenía una amiga que estudiaba en Nueva Orleans, pero su familia era de Houston, y siempre íbamos con ellos cuando evacuábamos de los huracanes. Entonces yo le hablé en la mañana y le dije, oye, nos vamos a ir a Houston, ¿te quieres ir con nosotros? Y ella me dijo, no, voy a ir a mi clase de yoga. Y entonces después, los huracanes son así. A ver hoy cómo nos va. Sí. Una hora después nos habló y nos dijo, me voy con ustedes. Entonces la recogimos, nos fuimos. Pero el problema es que cuando uno evacúa de un huracán, y bueno, eso es en todos lados, pero en Nueva Orleans era especial, hay muchísimo tráfico en las carreteras. Entonces, el camino a Houston, que normalmente es, ay Dios, creo que normalmente son 5, tal vez 3 horas, entre 3 y 5 horas, fue 10 horas, porque la carretera estaba llena. En ese entonces habían hecho una medida en la que cambiaban todas las direcciones, a cierta hora cambiaban todas las carreteras y todas salían, nadie podía entrar. Entonces, cuando llegó esa hora, Nessa se subió a un camellón, o sea, se subió al pasto y se metió en la carretera que normalmente iba hacia Nueva Orleans, pero que habían cambiado el sentido y ahora iba nada más a Houston. Y ahí fue más rápido hasta que finalmente nos paramos a comer y después de eso volvimos a subirnos al carro y tuvimos a flat tire y no sabíamos porque no traíamos no sé, traíamos celulares, pero no eran como estos. No sabíamos en qué kilómetro estábamos. Entonces le hablamos a alguien para que nos viniera a ayudar a una grúa y nos tuvieron que buscar y llegamos en la madrugada a Houston. Llegamos en la madrugada del domingo. El huracán llegó el martes y nosotros hacíamos lo que siempre hacíamos, pasear, pasear en Houston. El martes yo vi que no podía sacar dinero del ATM porque mi banco era Whitney, que estaba basado en Nueva Orleans, y no sabíamos bien por qué ni qué estaba pasando. Y cuando fuimos al banco, porque había una sucursal de Whitney Bank en Houston, nos encontramos con mucha gente que también había evacuado de Nueva Orleans. Y fue ahí cuando alguien nos dijo que se había roto el levee y que la ciudad se estaba inundando. Eso fue, creo que fue fue el miércoles. Y el miércoles en la tarde vimos en la tele las imágenes de que la ciudad se estaba inundando. Y el miércoles en la tarde nos llegó un correo electrónico de Tulane que decía que se cancelaba el semestre. Entonces decidimos irnos a Charlotte. Pero no nos habíamos dado cuenta que las gasolineras estaban quedando sin gasolina y tampoco nos dimos cuenta que había que el sur del país era completamente diferente porque todo el mundo estaba evacuando. Había 3 millones de personas en las carreteras, muchos restaurantes se quedaron sin energía eléctrica, entonces no llevábamos comida y no encontramos un restaurante a donde comer hasta. Híjoles, no me acuerdo en dónde sería. Yo creo que ya era otra vez o en Luisiana o por ahí. Y fue un Wendy's. Y cuando entramos a ese Wendy's, había mucha gente que estaba llegando a ese restaurante porque era el primero en muchos kilómetros que tenía energía eléctrica y que estaba sirviendo comida. Pero todo el mundo estaba llegando con cara de funeral porque todos estábamos evacuando. Y en eso no funcionaban los teléfonos, pero sí los mensajes de texto. Entonces, le escribí a un amigo que estaba en Birmingham y le pedí de favor, porque también era muy noche ya, que si nos dejaba llegar a su casa y estacionarnos y dormirnos ahí. Y nos recibieron, no nos dejaron dormir en el carro, dormimos adentro de su casa y al siguiente día ya llegamos a Charlotte. Y ahí estuvimos. Creo que un mes, porque a mí se me olvidó mi visa en Nueva Orleans y no podíamos regresar a Nueva Orleans, la ciudad estaba cerrada. Cuando me dieron permiso para irme de Estados Unidos, me regresé a México, porque pues, ahí me sentía más a gusto.
¿Y cree que su tiempo en Nueva Orleans ayuda a su transición entre México o los Estados Unidos o hizo un poco más difícil por la hurricane?
Yo creo que me ayudó porque no fue tan brusco, porque Nueva Orleans para mí entonces era muy parecido al Caribe y era una ciudad muy divertida. Yo me divertí muchísimo. Entonces yo creo que sí me ayudó bastante. O sea, yo no cambiaría esa época en Nueva Orleans, aún con el huracán, con nada. Entonces, hice amigos que todavía son mis mejores amigos.
Y de las ciudades que, ¿cuál era su ciudad favorita en los Estados Unidos?
Es que depende de los momentos, de los distintos momentos de mi vida. O sea, como soltera y queriendo ir de fiesta en fiesta y conocer chavos, Nueva Orleans. Pero ya que nació mi hijo, Nueva Orleans no era una ciudad muy buena. No es fácil evacuar cada año varias veces con un bebé o con un niño chiquito. El sistema educativo se destruyó. Después de Katrina, ahorita son puros charter schools. Entonces, para mí esa no era una buena ciudad. Charlotte era una ciudad muy bonita, a mí me gustó muchísimo. Pero se me hacía muy... Había mucha discriminación contra los mexicanos porque había muchos mexicanos y había muchos inmigrantes latinos. Entonces, la discriminación ahí hacia mí fue muy dura. Aquí ahorita, aquí en Gainesville, es ideal para mí porque no hay mucho tráfico, las escuelas son buenas, es muy seguro. O sea, aunque digan que hay crimen y todo junto a Nueva Orleans o junto a México o junto al mismo Charlotte, en realidad no. Entonces, para mí, esas ciudades fueron ideales en los diferentes momentos de mi vida.
Y un poco más sobre su tiempo en Gainesville, ¿cómo es su trabajo aquí?
Bueno, yo soy de Latin American and Caribbean Special Collections Librarian en el Latin American and Caribbean Collection. Entonces, yo proceso los archivos, los manuscritos y también trabajo con los libros antiguos que vienen de Latinoamérica y el Caribe. Es mi dream job. O sea, a mí siempre me gustó leer, siempre me gustaron los libros, entonces esta es una cosa increíble. Yo trabajo mucho con estudiantes y esa es mi parte favorita del trabajo, pero lo padre es que es muy bonito dar clases, pero a mí me chocó calificar. Dar calificaciones y estar calificando exámenes nunca me gustó. Es mucho trabajo, es mucho trabajo y nunca nadie está contento, ni los estudiantes ni los maestros. Entonces, ahorita yo trabajo con estudiantes, pero no por las calificaciones, sino en internships, practicums, independent studies. Los puedo entrenar mucho. Y tal vez lo que más me gusta es que puedo trabajar muy cercanamente con minority students, Latino students, y los puedo ayudar a conseguir trabajo. Y eso sí he visto que es muy difícil. Tristemente, aún aquí en UF, las puertas no están muy abiertas para Latino students. Nomás no están abiertas, ni Latino people in general. Y siento que puedo, aunque sea un poquito, que con la ayuda que les doy y con la lata que le doy a la gente para que contrate gente latina, puedo ayudar a cambiar un poquitito la situación. Entonces, eso es lo que más me gusta del trabajo aquí.
¿Y para el futuro, se queda en Gainesville o vuelva a México?
Bueno, voy a México la semana que entra, pero ahorita tengo varios proyectos allá. Entonces, puedo ir muy seguido. Pero mi plan, conseguí tenure este año, entonces mi plan ahorita es estar aquí. O sea,
perfecto. ¿Y hay algo que le gustaría añadir que no he preguntado? ¿Sobre su niñez, su tiempo en México o su tiempo en Charlotte o Nueva Orleans?
Pues... Tal vez nada más que sí he sentido mucha, como todos, pero a lo mejor he podido reflexionar un poco más, la influencia de lo que está pasando en la esfera política en mi vida. Tanto en México, o sea, a mí me tocó vivir, cuando yo era niña y las fronteras estaban cerradas, fue antes del Tratado de Libre Comercio, entonces no teníamos acceso a cosas que venían de Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, que te trajeran un Milky Way de Estados Unidos cuando yo era niña era big thing, porque en México solamente podías comprar cosas hechas en México. Después, cuando iba en la universidad, fue cuando se hizo el Tratado de Libre Comercio y entró todo lo gringo. Y ahorita ya hay McDonald's en todos lados. O sea, yo me acuerdo cuando abrieron el primer McDonald's en México. Fue una cosa, fue un big deal. Y ahorita ya hay McDonald's en todos lados. También aquí... No, me ha tocado mucho impacto. O sea, en el 2010 fue cuando Barack Obama acababa de entrar al poder y le llamaban el Deporter in Chief, porque como era su primer periodo, tenía que mostrar que era duro contra los inmigrantes y fue brutal, brutal. Esa fue la época que me tocó en Charlotte. Y ahorita ni se diga, ahorita está peor. Entonces todo eso, pues sí, me ha impactado mucho, como a todos.
Sí. Muchas gracias por compartir y por su tiempo y por hablar conmigo.
No, gracias a ti, Morgan.
Gracias.